Hola, mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión del Consejo General del INE llevada a cabo este viernes 3 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Aprueba Consejo General criterios generales para la realización de debates entre candidaturas a diputaciones federales y senadurías en 2024. La consejera Carla Humphrey se refirió a los aspectos que encabezan los criterios, los cuales mejorarán la calidad de los ejercicios y ofrecerán elementos para la emisión de un voto informado y razonado.
Respecto de las sedes, estamos proponiendo asegurar las capacidades técnicas, logísticas y de seguridad que permitan el adecuado desarrollo de los debates en cada entidad federativa, así como considerar la realización de debates preferentemente en las propias instalaciones de las juntas locales o distritales ejecutivas de este instituto, instituciones públicas, universidades de prestigio o estudios de televisión. En los formatos, estamos priorizando que ofrezcan información al electorado para la emisión de un voto razonado.
Por su parte, la consejera Dania Rabel mencionó que las y los moderadores tendrán una participación activa para efectuar preguntas y con ello privilegiar el diálogo entre candidaturas.
Finalmente, el criterio de la función de la moderación tiene como finalidad que exista participación activa de las personas moderadoras en los debates, que se les otorgue atribuciones más allá de administrar el tiempo de las intervenciones y que tengan un papel que les permita ordenar la discusión, hacer preguntas a las candidaturas, así como invitarles a responder cuestiones específicas, siempre privilegiando el diálogo entre las candidaturas, sin que las personas moderadoras se conviertan en protagonistas del debate.
La consejera Claudia Zavala dijo que se trata de un medio de comunicación para que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a candidaturas a senadurías y diputaciones.
Y sobre todo como un medio principal de comunicación que va a tener la ciudadanía para conocer a quienes aspiran a las candidaturas a senadurías y a diputaciones. Y es importante tener en consideración que mientras más irradie la difusión, pues será más conocido este ejercicio que se va a elaborar con los parámetros en cada uno de los consejos distritales y de los locales respectivamente para poder llegar a un mayor número de personas.
Emiten lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de entidad federativa y circunscripción del proceso electoral federal 2023-2024. El consejero Martín Faz señaló que el modelo actual forma parte de un proceso evolutivo que ha demostrado su eficacia a partir del modelo usado en las elecciones 2018 y las mejoras de las elecciones subsecuentes.
El modelo que se presenta a su consideración da continuidad a los criterios probados con el modelo operativo implementado en las elecciones federales del 2018, incorporando las mejoras asimiladas de las experiencias de los procesos electorales subsecuentes como parte de un proceso evolutivo que ha demostrado su eficacia para dotar de la herramienta necesaria a los órganos concentrados del instituto, ofreciendo garantías para que concluyan con los cómputos de su competencia en forma oportuna.
Aprueban boleta electoral electrónica y documentación para poner en marcha el voto electrónico de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Las y los consejeros aprobaron documentos que permitirán la votación desde el extranjero bajo la modalidad electrónica por internet y electrónica presencial en módulos receptores de votación. La consejera Dania Rabel recordó que el voto por internet se ha puesto en marcha desde hace 3 años en 20 procesos electorales y la revocación de mandato. Agregó que se trata de la modalidad de votación más solicitada por las y los mexicanos radicados en el extranjero.
En 3 años, el voto por internet diseñado por el INE se ha implementado en 20 de los 47 procesos que han contemplado el voto de la ciudadanía residente en el extranjero, incluyendo la revocación de mandato. Y aunque no es la modalidad con mayor participación, sí es la más solicitada por parte de la ciudadanía residente en el extranjero. Para muestra, un botón. Para los procesos electorales en curso, con corte al día de ayer, la preferencia por esta modalidad ronda el 65%.
Aprueban programa para fortalecer la participación ciudadana en las elecciones de 2024. Con el objetivo de fortalecer la confianza y la participación ciudadana en los procesos electorales de 2024, el Consejo General aprobó líneas de acción dirigidas a la población adulta en general y a los diversos grupos históricamente excluidos, con mayor énfasis en la población de 18 a 29 años. El consejero Martín Faz dijo que el programa se integra de 4 enfoques transversales que orientan las actividades.
1. Contenido de educación electoral y de desarrollo de competencias democráticas. 2. Inclusión a partir de orientar acciones específicas hacia grupos vulnerables. 3. Prioridad en la creación de redes de colaboración, así como, y ese es el cuarto enfoque, la adaptación del número y contenido de las acciones de acuerdo con el contexto local.
Del 6 al 20 de mayo de 2024, personas en prisión preventiva podrán emitir su voto anticipado desde 282 centros penitenciarios en todo el país. El consejero Martín Faz indicó que más de 92.000 personas podrían ejercer su derecho desde un sistema penitenciario para elegir la presidencia de la República.
De la información pública generada por el órgano de prevención y readaptación social en el portal del Gobierno Federal de México, se desprende que el sistema penitenciario nacional se encuentra compuesto por 92.792 personas en prisión preventiva, recluidas en 282 centros penitenciarios en los 32 estados de la República, en los cuales se propone implementar el modelo de este instituto para que estas personas estén en posibilidades de ejercer su voto.
La consejera Norma de la Cruz resaltó que el trabajo conjunto entre autoridades electorales y penitenciarias permitirá que por primera vez este sector de la población tenga la posibilidad de elegir a la persona titular del Ejecutivo Federal.
Los trabajos para materializar este derecho implican un esfuerzo conjunto entre el INE, sus juntas locales y distritales, los organismos públicos locales electorales y las autoridades penitenciarias y de seguridad pública de los diversos niveles de gobierno. Sin el apoyo y la coordinación de esas autoridades penitenciarias, no hay programa de voto en prisión preventiva.
Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden conocer más información en centralelectoral.ine.mx. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Central Electoral.